presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, auditores. Hacemos Escaparate a partir de este instante en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Francisco, amigo mío, Francisco Bea se ocupa de la puesta en el aire de nuestro espacio, que va a comenzar recordando un tipo maravilloso, verdaderamente para los que creen, un santo, don José Aldunate, el sacerdote jesuita José Aldunate, que falleció hace tan pocos días a los 102 años de edad. No podíamos no hablar del querido José Aldunate. Estamos con nuestro analista político Álvaro Ramis. 102 años estuvo en este mundo el padre Aldunate, Álvaro.
Mira, creo que el padre Aldunate constituye uno de los héroes cívicos del siglo XX en Chile debido a tres cosas. Primero, a la defensa irrestricta de los derechos humanos, la introducción de las metodologías de no violencia activa, y en tercer lugar, su libertad académica, que cuestionó a instituciones tan grandes como la Iglesia Católica al interior de ella misma, ¿no? Entonces, esas tres dimensiones creo que son su legado y constituyen un valor que debería ser preservado en la memoria colectiva del país.
¿Y cuál fue el mayor ruido que le metió a la Iglesia Católica el sacerdote Aldunate?
Yo creo que él fue capaz de predicar con el testimonio, no solo con la palabra. Entonces eso fue muy disruptivo, porque él no, más que con cualquier otro discurso, digamos, predicó con el ejemplo de vida, ¿no? Su testimonio de compromiso con los más pobres y con los trabajadores de este país, tomando una vida obrera. En segundo lugar, la libertad intelectual. Nunca dejó de opinar y de dar su opinión en todos los temas, por polémicos que fueran. Él las enfrentó y lo generó, digamos, condiciones de opinión sin cortapisa. Y creo que eso es muy impresionante.
Ahora, él era jesuita, como yo dije en un comienzo, Álvaro. Dentro de la Iglesia Católica, ¿qué vienen a hacer los jesuitas?
Bueno, es una orden muy antigua del siglo XVI que tiene un cierto prestigio intelectual, porque siempre fueron con un tipo de formación intelectual muy rigurosa, muy, muy integral, muy profunda, fundadores de universidades, de centros de estudio, y él también, el padre Aldunate, por supuesto, tiene esas cualidades. Fue un gran intelectual, profesor de la Facultad de Teología de la Católica, pero en un momento determinado expulsado de la Universidad Católica, porque esa libertad intelectual choca contra las estructuras de la jerarquía eclesial que le impide seguir ejerciendo su docencia.
Álvaro, ¿tú conociste al padre Aldunate?
Sí, trabajamos juntos, hicimos actividades, invitamos a muchas conferencias, talleres, formación de jóvenes.
¿Y de ese trabajo con él qué recuerdas?
No, yo lo que siempre sentí con él era enorme sencillez, ¿no? Él era, todos hoy día recordaban que su epitafio, lo que él quería que se pusiera en su tumba, y creo que lo van a escribir ahí, es que él hizo lo que pudo, ¿no? Le fue más o menos, descanse en paz. Esa frase revela lo que él sentía, ¿no? Que él hizo lo que pudo, cuando sabemos lo que pudo fue mucho, ¿no? Y que un compromiso muy muy profundo, ¿no? Y que le fue más o menos, pero claro, es como el impacto impresionante, ¿no? Entonces, igual es una sencillez, una capacidad de relativizar muchas cosas y de tomarlas con una simplicidad muy muy impresionante.
Un sacerdote que estuvo en muchos casos a favor del aborto y también a favor del matrimonio homosexual.
Exacto, pues, todo ese tipo de cosas, porque él era teólogo moral. Entonces, en términos de su formación estrictamente ética, él era capaz, digamos, de ponderar múltiples razones, ¿no? Y de asumir una tradición muy larga en la Iglesia Católica, que siempre fue lo que llamamos la casuística. Es decir, frente a principios generales hay que establecer también principios excepcionales. Y por lo tanto, eso es lo que él fue como estableciendo como criterio de actuación.
¿Qué pensaba, aunque parezca la pregunta media loca, había vida después de la vida para el padre Aldunate, con lo aterrizado que era?
Sí. Él, yo creo que él era un hombre de profunda fe, ¿eh? Y de profunda convicción cristiana, jesuítica, pero a su vez matizada por todos los elementos de la necesidad de encontrar criterios, digamos, de actuación que vayan más allá de lo confesional. Él pensaba también que la sociedad es algo más que la iglesia, entonces por eso se fue convirtiendo en un gran activista social y en la ciudadanía lo fue así validando.
Y cómo no recordar a ese tremendo movimiento que el padre Aldunate encabezó, querido Álvaro Ramis, que fue en plena dictadura, si no me equivoco, comenzó en 1983, el movimiento Sebastián Acevedo.
Fue un movimiento contra la tortura, es decir, que denunciaba la práctica sistemática de la tortura como política de Estado represiva durante la dictadura cívico-militar a partir de la muerte del trabajador Sebastián Acevedo, que se inmola frente a la catedral de Concepción.
Álvaro Ramis, un gran abrazo para ti, muchas gracias.
Muchas gracias y un gran abrazo para todos y todas.
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve. Nombro por temor, por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve. hombro por temor. Yo te nombro
Main in Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com, fono 99-320-6413.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, vacaciones de invierno, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Seguramente, querido auditora, querido auditor que nos escucha hasta ahora, muchos están acostados, ¿no es cierto? Escuchando la radio ahí en el velador, la radio, que se llevan a través del celular, no sé, o por lo menos bajo techo, abrigados, todo lo demás. Hay gente durmiendo en la calle, literalmente, en este mismo instante, y no vamos a ir muy lejos, es simplemente en nuestro país. Y de esa gente, muchos son niños, niños y niñas durmiendo en la calle. Voy a dialogar en los próximos minutos de Escaparate con Natalie Oyarce. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Infancia, que precisamente se ocupa de este tema tan, tan doloroso, tan, tan dramático. Y la pregunta bien directa, Natalie, bienvenida a Escaparate. ¿Por qué hay niños en la calle? ¿A qué se debe?
Hola, César. Bueno, sí, respondiendo a la pregunta, ¿por qué nuestro país en pleno siglo XXI sigue teniendo niños en situación de calle? Lamentablemente porque en nuestro país no existe una institucionalidad. Como los niños y las familias hoy día lo requieren, tenemos un Estado que hasta el día de hoy lo vemos en el gobierno actual, que se dice los niños primero, se sigue con una visión asistencialista, se sigue con esta visión de caridad respecto de la protección de los niños, los cuales no son vistos como sujetos de derecho. Lamentablemente en nuestro país ya casi 30 años de firmada y ratificada la Convención de los Derechos del Niño, ni siquiera tenemos una ley integral que proteja sus derechos. En Latinoamérica, Chile y Panamá son los únicos países que no cuentan con una ley tan básica, una ley marco. Los proteja.
¿Y cómo llegan a la calle los niños?
El grupo que nosotros tenemos en calle en el sector de los héroes, que si tú te pones a revisar la prensa, televisión, diarios, revistas, son los mismos niños que salen siempre en todos los medios de comunicación. Lamentablemente ellos están ahí porque la mayoría de ellos ha escapado de los hogares de Tsunami, de Administración Directa y de organismos colaboradores. ¿De qué escapan? De las violaciones, de los maltratos, del hambre, del frío. Y lamentablemente tenemos a estos niños en calle que ellos dicen, verbalizan, que ellos se sienten más protegidos en la calle que bajo la protección del Estado.
¿Pero eso es una percepción o es la realidad?
Es una realidad tácita. Es lamentable porque a partir del conteo de los niños en situación de calle y de que desde cuando se desata la crisis de Tsunami, todos los especialistas han dado diagnósticos certeros sobre la situación que está pasando, pero los actores políticos que tienen que cambiar esta situación no tienen la voluntad de ver a estos niños como sujetos de derecho, los ven como todavía los niños pobrecitos, y por lo tanto no hay un real interés en solucionar estos problemas que aquejan a estos niños.
Ahora, un niño, además de lo obvio a lo cual se expone, ¿a qué otras cosas?
Sí, de todas maneras, redes de explotación, droga, maltrato, hambre, frío, la muerte. Entonces, la cárcel también. Porque tú tienes que pensar que también ellos para comer tienen que robar. ¿Sí? Por lo tanto, están constantemente siendo formalizados porque robaron para comer.
Y el auditora que está escuchando hasta ahora, Natalie, que puede estar pensando, bueno, pero eso pasa en todas partes del mundo, en todos lados hay gente en la calle.
No, en todos los en todo el mundo hay personas en situación de calle, adultos, pero en nuestro país hay lamentablemente niños. O sea, tenemos que entender que un niño no puede decidir, como yo he escuchado a algunos políticos por ahí en conversaciones de pasillo, no es que él decidió estar en la calle, no. Un adulto puede decidir estar en la calle. Un niño no decide estar en la calle porque es un niño. ¿Se entiende?
¿Y qué son, como dices tú, Natalie, políticas profundas para la infancia que tomen en serio este tema?
Mira, en concreto te voy a poner un ejemplo bien claro. A partir del conteo de niños en situación de calle, nosotros generamos tanta presión comunicacional y en las redes sociales que el gobierno abrió un albergue improvisado en Providencia, primero una iglesia acá en el sector de Santa Ana, y luego trasladaron a los niños a un hogar de SIDET, un organismo colaborador del Estado, y la semana pasada los echaron a la calle porque hubo algún problema. Estos niños volvieron a los héroes. Nosotros estamos preparando un recurso de protección que vamos a presentar en estos días. También estamos preparando una denuncia ante el cuarto protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño para reportar esta situación. Y en esto tú ves que nosotros, como sociedad civil, dijimos, ok, viene el conteo, el gobierno anuncia una mesa de trabajo con especialistas. Esto fue en mayo, han pasado junio, julio, agosto, septiembre, y esa mesa todavía no se genera. Junto a la Fundación para la Confianza, Gabriel Guzmán, de Fundación para la Confianza, hicimos un documento que tú puedes ver en nuestra página web o en el Observatorio para la Confianza, de más de 50 páginas, donde dijimos ya que esto no se quede por voluntad. Creemos nosotros un diagnóstico y una solución concreta. Incluso cuantificamos, presupuestamos cuánto cuesta anualmente sacar a los niños de la calle. Cuesta 6.000 millones de pesos. Dijimos, vamos a hacer incidencia. Fuimos a la Cámara de Diputados. La Cámara nos escuchó, también estuvo la Defensora de la Niñez. Nuestra idea era hacer incidencia para que en la ley de presupuesto que se está empezando a ver ahora se considerara esta plata para el próximo año, pero nadie del gobierno ha dado respuesta. O sea, Sebastián Villarreal, el Seremi, lo único que dijo fue como vamos a considerar esta propuesta de la sociedad civil y vamos a llamar a la mesa técnica, pero todavía no se hace esa mesa técnica. Hoy día está lloviendo acá en Santiago en estos días y lamentablemente estos niños siguen en la calle, están abandonados. O sea, el Estado, que tiene que hacerse cargo, que tiene el deber moral de administrar la plata de todos nosotros los chilenos, no lo está haciendo.
¿Y esos 6.000 millones se ocuparían en qué, crees tú, esas cifras que hablabas?
Diagnóstico, albergues, centros diarios integrales, comunitarios, donde se trabajen con terapeutas ocupacionales. Tenemos que entender que los niños que están en calle son los niños más vulnerados. Todos ya sabemos cuán vulnerados están los niños que pasan por Sename. Son probablemente vulnerados primero por sus familias, luego por el Estado en las residencias, y estos niños que se van a calle son los que están más dañados. Por lo tanto, si a ellos tú tenés que darle psiquiatra y psicólogo, también tenés que darle terapeuta ocupacional y una reparación profunda. Alimentación, cama, está involucrado todo eso que nosotros cuantificamos y está detallado en ese documento que está a disposición de todo el mundo en Internet.
Ahora, querida Natalie Oyarce, directora ejecutiva de la Fundación Infancia, hablando de los niños que están en la calle en nuestro país, a propósito, ¿son niños y niñas? ¿Y de qué edades?
Ellos tienen entre 13 años, sí, desde los 13 años aproximadamente empiezan ya a escapar y ya hay varios que están ahí en el grupo. Ellos generan una familia en la calle, donde también están los mayores de edad, que ya alguna vez fueron niños, ya crecieron, siguen en la calle, y se crea esto como paternal, en donde los más grandes protegen a los niños, a los más chicos.
Hablamos de hombres y mujeres, ¿no es cierto? Para que sea bien claro.
Niños y niñas, lamentablemente, sí.
¿Y en Chile qué ocurre con la infancia que está en la calle, no es cierto, en este tipo de condiciones, más allá de Santiago, querida Natalie?
En regiones, tengo que ser bien sincera en decir que en regiones yo no conozco esa realidad porque estoy de acá de Santiago, pero en regiones tengo entendido que en la octava y la novena región es aún peor.
¿Y ustedes como fundación, cuál es la labor que realizan?
Mira, la Fundación Infancia somos un grupo de voluntarios de las ciencias sociales, en su mayoría abogados, que realizan representación jurídica para niños y familias de escasos recursos que estén con el peligro de ingresar a Sename. Y nosotros, los abogados voluntarios, lo que hacen de alguna manera es ir al centro de medidas cautelares a representar a estas familias cuando son garantes de los derechos del niño. Nos va muy bien, y nos damos cuenta que estas familias pobres a veces no cuentan con un abogado o cuentan con estudiantes de derecho de la corporación, pero cuando van abogados especialistas, pucha que cambia el trato que ellos tienen en su caso. Y también como fundación hacemos incidencias, somos 100% voluntarios y nos articulamos de esa manera.
Bueno, y cuando llegan un poco más al corazón de las niñas, de los niños, a sus afectos, ¿qué hablan, qué dicen?
Claro, mira, yo de repente las conversaciones le pregunto, chiquillos, ¿qué pasa si algún día alguien les ofreciera volver a una casa, ir a una familia, el calor de un hogar? Muchas veces ellos te responden que estuvieron desde tan chiquititos institucionalizados, de centros en centros, que ellos se sentían como un pajarito en una jaula y hoy día están en la calle, porque para ellos, no sé, estar en un ascensor es sensación de encierro, y ahí nos podemos ir más al lado psicológico, que yo no manejo, pero existen estudios que hablan de que un niño cuando está institucionalizado, está en un centro, un pequeñito, cuando está un mes encerrado, eso significa 3 años, por cada mes son 3 años de retraso cognitivo, emocional, social, por lo tanto el daño que le genera a un niño en la institucionalización es irreparable, y es como, lo podemos ver, que es como preso, es un niño que está preso, que entre comillas se lo está protegiendo de algo, pero que en verdad estaba preso, porque estaba encerrado en 4 paredes.
Las auditoras, auditores que de repente les llega esta realidad, Natalie, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden comprometerse con esta situación?
Bueno, que se articulen los ciudadanos en las redes sociales hoy día, que se comunican por ahí mucho los políticos, o que vayan a las sedes de los políticos de sus distritos, que los presionen, que le manden carta al presidente. Es muy fácil ir a La Moneda y dejar una carta y pedirle que por favor cambien la cuestión, pero la cambien de verdad, que por favor se den cuenta que hay gente de la sociedad civil haciendo cosas, que el gobierno no sea obtuso, que no se cierre solamente en sus pensamientos, que vean que hay personas que también tienen mucho que aportar. Una de las cosas lamentablemente que se dan hoy día es que el gobierno trabaja solamente con los organismos colaboradores, con las fundaciones que les prestan servicio y que por consecuencia les soban el lomo, por decirlo de alguna manera, pero con los que somos más independientes, que no tenemos nada que decir y que decimos las cosas como son, también tenemos algo que aportar. No solamente molestamos, también aportamos, y lamentablemente hoy día este gobierno de derecha, tengo que decirlo así, sigue teniendo una visión muy caricativa respecto de los niños y las familias pobres. Todavía no los ven realmente como lo que son, sujetos de derecho. Mientras eso no cambie, nada va a avanzar. Te pongo un ejemplo. Hoy día el gobierno anuncia que se cierran todos los centros masivos de los niños y se van todos a casas de 12 niños, que es lo que dice la experiencia internacional, lo que está muy bien. Pero tú ves que esos niños se van a esos centros con los mismos violadores que los cuidaban en los otros centros, siguen sin oferta programática de salud mental, siguen teniendo exactamente los mismos problemas, y se presenta por fuera todo muy bonito, pero en verdad seguimos teniendo el mismo problema. Si tú revisas la prensa, la Defensora de la Niña dice lo mismo. Si tú revisas la prensa hace unos días, la Radio Cooperativa sacó un artículo que decía cómo han avanzado estos cambios en las residencias, y se hablaba efectivamente de abusos sexuales y maltrato al interior de las residencias.
¿Qué pasó hoy día con el Servicio Nacional de Menores, con el SENAME?
Comunicacionalmente hoy día se está reestructurando, pero lamentablemente las que se están haciendo, como siempre, son a la chilena por encima. No son cambios profundos. Te puedo poner otro caso muy claro. El modelo de subvención que tiene SENAME es muy vulnerador, todos lo dicen, porque hoy día el Estado incentiva pagar a los... La gente tiene que saber que a nivel nacional existen solamente 10, en este momento 10 centros que son de administración directa de SENAME, los que nosotros vemos en la tele como le llaman los CREAS, y más de 250 centros de fundaciones, organismos colaboradores privados que reciben plata del Estado, y se recibe una subvención por cada niño que llega al centro. O sea, se incentiva un niño institucionalizado. No se incentiva el pago del trabajo de un niño con su familia, con familiares, con la adopción, con su salud mental. Y por lo tanto, el método de subvención en nuestro país sigue siendo vulnerador.
¿Cómo pueden nuestras auditoras, auditores de Escaparate, en esta noche de Radio Universidad de Chile, acceder a la información de la Fundación Infancia?
Bueno, de la Fundación en fundacioninfancia.cl. Y si quieren tener muchísima más información, pueden acceder al Observatorio SENAME de Fundación para la Confianza.
Querida Natalie Oyarce, directora ejecutiva de la Fundación Infancia, muchísimas gracias por este diálogo en Escaparate, en el 102.5 FM.
Un saludo para la gente que escucha Escaparate. Muchas gracias por interesarse en este tema.
Thank you. animal parecía. Le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y con Luchito mojado. Si hay niños como
Escaparate.
Por lo menos para mí, imperdible. Les paso al tiro el dato que una obra que se estrenó, una obra de teatro hace 10 años, vuelve ahora al Centro Cultural Matucana 100. Me refiero a Mi Mundo Patria, una obra escrita y dirigida por Andrea Yadach y actuada por la actriz Lorena Ramírez. Mi Mundo Patria, que está en funciones en Matucana 100, hasta el 20, si no me equivoco, o algo así, del mes de octubre. Es cierto, tú compartes conmigo, aunque la recomendación venga bien de cerca, Andrea Yadach, bienvenida a Escaparate. ¿Es una obra imperdible?
Hola César, ¿cómo estás? La verdad es que es de cerca la recomendación, pero sí pienso que puede ser imperdible por su temática, porque las temáticas que aborda Mi Mundo Patria están contingentes y más que nunca. Hace 10 años, por supuesto, que fue el momento donde la estrenamos, y hoy día más que nunca por el tema de la migrancia, ¿verdad? Que es un fenómeno a nivel mundial que se está dando, y sobre todo en Chile, en nuestro contexto, que es algo que, bueno, nuestras generaciones no había vivido tan de cerca, recibir a migrantes. Siempre nosotros nos consideramos hijos, nietos de migrantes, pero esto de recibir a migrantes creo que nos entrega una gran posibilidad de empatizar con esta experiencia.
En 10 años, respecto al tema de la migración, ¿qué ha ocurrido desde que se presentó esta obra, sientes tú?
Bueno, sí, La migración en Chile depende de cómo lo miremos y abordemos, yo creo, porque si pensamos un poco, también podemos decir que Chile se forma a partir de la migración de los españoles y de la colonización española, que si bien es una colonización bastante arrasadora con la población nativa, no se puede negar que tenemos todo origen migrante en ese sentido, como población chilena, ¿verdad? No mapuche, digamos. Y desde ahí en adelante creo que la migración ha sido un poco sutil, en el sentido, ha ido lentamente abordándose en la medida que poca gente, claro, ha llegado como ahora, ¿verdad? Donde es mucho más evidente, pero yo creo que tiene que ver también con un fenómeno universal mundial.
¿Y cómo muestras todo esto en escena? ¿Por dónde apunta la dirección, Andrea Yadach?
Mi Mundo Patria aborda la migración de una manera bastante particular, porque nosotros decidimos abordarla desde la mirada de la niñez, de la infancia. Tomamos tres testimonios de tres personas de nacionalidades distintas que, siendo niños, vivieron el desarraigo forzado, digamos, el traslado forzado de su lugar de origen, de su patria materna. Y la forma de abordarlo fue que una sola actriz, un solo cuerpo, que representa a todos nosotros, ¿verdad?, nosotras, vive esta situación de desarraigo siendo niña. Entonces, la obra habla desde el lugar testimonial, y desde ese testimonio trae la migrancia al presente, a la sala de teatro.
¿Qué casos tomaron para Mi Mundo Patria, para presentar la obra en una nueva temporada en Matucana 100?
Mira, el primer caso es de, bueno, lo situamos en una niña suiza-polaca, que siendo niña sus padres se separan y tiene que emigrar a Polonia, a raíz de su madre. Y el segundo caso es de una niña chilena exiliada en Costa Rica con sus padres, ¿verdad? Y su drama es tener que retornar a Chile cuando ya ha crecido en esa patria tropical. Y el tercer caso, que es el que más nos motivó en un comienzo, fue de Fuad Dawabe, que es un palestino que emigra a Chile como refugiado y que, bueno, toda su vida la pasa en Chile, y de hecho él hace muy, muy poquito tiempo tuvo derecho a visitar Palestina cuando, tú sabes que a los palestinos el derecho al retorno les es negado. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque con Lorena, las dos somos, ella es hija de Palestina y yo soy nieta de palestino, y para nosotras era muy gravitante, muy relevante hablar de Palestina, la situación de Palestina hace 10 años atrás, y por supuesto que todavía sigue siendo muy relevante, y esa fue como nuestro leitmotiv, nuestra fuerza, la fuerza la encontramos ahí, y luego nosotros entendimos que teníamos que ampliar este tema a tres testimonios, a un tema que realmente nos convoca a todas las personas, que no solamente las personas, ¿verdad?, que tenemos ascendencia palestina, sino que es un tema que nos problematiza a todas las personas.
Al montaje, ¿qué le aporta que sea solamente una actriz para los tres casos?
Bueno, el valor que sea un unipersonal es justamente el ejercicio que hace una persona, en este caso una actriz, por situarse en tres relatos distintos, testimonios distintos, vivencias distintas, ¿verdad?, y también territorios diferentes. Y lo que quisimos mostrar ahí o hacer el ejercicio es que el cuerpo, el ser humano, ¿verdad?, puede estar en cualquier situación. Podemos ser la niña suiza polaca, podemos ser la niña chilena que fue exiliada, podemos ser el niño palestino y podemos ser el haitiano, ¿verdad?, que viene hacia acá. Esa es la idea de que un solo cuerpo transite por distintos testimonios.
¿Y a ti qué te ha pasado con el tema de la migración en estos 10 años respecto a la obra, Andrea?
Mira, a nivel estético la obra se hace cargo de los 10 años, pero no voy a adelantar mucho eso porque yo creo que la gente que la vio y la va a volver a ver, sería interesante que lo que viera esa forma de operar, esa operación estética. Pero sí, no tuvimos que intervenir mucho en el discurso, ¿verdad?, de la migrancia, porque realmente la obra es tan anclada ahí que mucho no hay que hacer, porque al ser testimonios de personas que vivieron esto, ya aporta, ¿verdad?, la experiencia actual, y nos damos cuenta, sí, que la experiencia y la migrancia es algo muy grande para un ser humano, para cualquier ser humano. Es una experiencia tremenda que requiere de mucha fortaleza, entereza, de empatía de las demás personas, y es muy contemporánea siempre. Entonces a eso no hubo que hacerle mucho. Además hicimos operaciones estéticas que tienen que ver con el montaje y los 10 años.
Bueno, todas las coordenadas para ver este montaje, Mi Mundo Patria, Andrea Yadach.
Bueno, Mi Mundo Patria las invito a verla, por supuesto, a la microsala de Matucano 100. La microsala es un espacio muy íntimo que da la oportunidad de ver la obra de una manera muy particular, muy delicada, y estamos acá de jueves a domingo en Matucana 100, en la microsala, de jueves a sábado a las 8:30 y los domingos a las 7:30. Los esperamos, actúa Lorena Ramírez Álamo y hay un equipo muy talentoso acá detrás de esta obra, así que por favor vengan.
Andrea Yadach, directora y dramaturga de Mi Mundo Patria en Matucana 100. Muchísimas gracias por este diálogo en esta noche de domingo, Escaparate Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias por invitarme a Escaparate. Un abrazo y los espero en Matucana 100.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi
desgraciadamente en nuestro país muchos piensan que las personas, mientras avanzamos en edad, como que perdiéramos nuestras habilidades, nuestras capacidades laborales. Y eso hace que tengamos a miles y miles de chilenas y chilenos que tienen, qué sé yo, más de 60 años. Ya ni siquiera estoy hablando de la gente de 50 que tiene problemas para encontrar trabajo. Hablo de gente que están impecables a los 60 y tantos años, 70 y tantos años, y no pueden encontrar trabajo. Es un tema. El mercado laboral chileno no tiene la capacidad de asimilarlos. Estoy con la psicóloga Leticia García, una de nuestras panelistas esta noche de Escaparate. Todo un tema ese, Leti.
Hola, César, ¿cómo estás? Un abrazo cariñoso para las auditoras y auditores, y por supuesto también para ti. Es complejo el tema. Yo creo que el mundo está cambiando porque las personas son más longevas. Y por lo tanto, la forma como se va armando el cuadro general de vida, y que es la que uno tiene en su memoria, también se va modificando. Parece que también se nos olvida que hasta no hace mucho tiempo la esperanza de vida que tenían las personas era, no sé, 65 años, y un poquito, un par de décadas más atrás, 45 años como máximo. Y la sociedad no ha ido organizándose como para enfrentar esta nueva etapa, digamos, donde el mismo progreso en cuestiones de salud o en alimentación o lo que sea, va permitiendo que las personas vayan viviendo más tiempo. Y obviamente pasa lo que tú dices, o sea, que hay gente que se siente muy capaz, muy hábil, además con muchas ganas, y sobre todo, y no hay que olvidarse de ese tema, con mucha necesidad de generar mayor cantidad de ingresos. Y resulta que efectivamente las puertas se van cerrando. Cosa que es bastante absurdo desde otro punto de vista, porque en muchos espacios, en realidad, personas que puedan ser mayores, no estamos hablando ya de viejitos, estamos hablando de personas que están en la edad de jubilación o inmediatamente posterior, son sumamente capaces, sumamente hábiles, sobre todo lo que son las relaciones. Las relaciones humanas, las relaciones internas en el trabajo, las relaciones, por ejemplo, si tienes que trabajar con público, con personas que son usuarios de servicios que prestamos y que son muy capaces. Y dentro de otro ámbito también, en el ámbito de los oficios, hay una parte de la experiencia que tienen personas, por ejemplo, que saben trabajar muy bien con sus manos en procesos que son únicos, que son, ni siquiera estoy hablando de artesanía, estoy hablando de procesos de industria donde la sabiduría está en los maestros. ¿Ah? Los maestros que a veces se degrada como concepto, el maestro tanto. No. Los maestros se les llamaba así porque eran especialistas en tornería, en el trabajo con metales, en el tema de la carpintería, y que son personas muy valiosas, muy valoradas, muy reconocidas y muy escasas en el medio. Entonces yo creo que hay un gran error de cálculo partiendo por estar desfasado en el tiempo y hacer una suerte de atribución que las personas valiosas son las que en rigor estarían más en condiciones de producir, porque eso es lo importante en una sociedad donde el dinero es valor central, digamos, y que son las personas de la franja adulta, ¿eh? No son ni los jóvenes ni los más viejos, generando un espacio vacío que no solamente perjudica a estos mayores que tienen ganas, necesidad, gusto, habilidad por seguir estando activo en el mundo laboral, pero también generando una gran pérdida de sabiduría, de conocimiento, de expertise al resto de la sociedad.
Claro, pero eso que describes tú es el cuadro, pero ante ese cuadro, ¿qué, Leti?
Yo creo que hay distintas cosas, porque también hay que considerar que en otro tipo de trabajos, efectivamente, las personas que tienen una edad adulta, no solamente por el hecho de tener esa edad, sino porque a veces han perdido facultades o no han ido habilitándose para aprender nuevas cosas, empiezan a tener efectivamente dificultades para hacer su trabajo. Eso también es real. Entonces, hay una parte ahí que es social, que yo creo que la sociedad, cada uno de nosotros, los distintos ámbitos de trabajo, tenemos que preguntarnos qué tipo de cosas son las que se necesita para poder hacer un mejor desarrollo en el ámbito, por ejemplo, cuando uno tiene a cargo un equipo, tiene algún rol de coordinación o de supervisión en la pega, qué es lo que yo necesito realmente, digamos, y no pensar que es una suerte de staff de robot iguales, de la misma edad, que hacen la pega del mismo modo, sino que pensar que efectivamente son las diversidades dentro de los espacios de trabajo, como en todo, los que le van a dar una mejor calidad y riqueza a lo que yo hago, digamos. Y otra cosa es lo que cada uno se pregunte, uno mismo, respecto de sí, porque a veces también uno pierde la capacidad de observar, por una parte, lo positivo del aporte que yo puedo dar, que sin duda no es igual. Si yo tengo 70 años, el aporte que yo puedo hacer en un espacio laboral es distinto al que podía hacer cuando tenía 40. Es mejor en algunas cosas y es inferior en otras. Y es importante que uno se dé cuenta qué es lo que yo puedo aportar. Si yo tengo claro eso, le puedo sacar eso al jugo y puedo ponerlo al servicio en el espacio en el que estoy. Y además lo puedo verbalizar, lo puedo decir. Jefa, jefe, en realidad, claro, yo ya no estoy tan rápido como antes, pero yo sé bien cómo resolver conflictos, yo sé bien cómo resolver problemas. Es muy importante que cada uno de nosotros sea capaz de reconocer cuáles son sus virtudes, aquellas cosas que son valiosas. Cuando lo tengo claro, por una parte puedo ser más transparente al manifestarla, y por otra parte también puedo, si es que no tengo espacio, en un ámbito de trabajo, en una sociedad que poco valora a los viejos, puedo entonces decir, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si no me pescan, como se dice hoy día, en estos ámbitos laborales, porque me discrimina, porque soy viejo, porque lo que esperan es que solamente haya gente joven que haga las cosas de este modo y no de otro, etcétera. Bueno, pero ¿en qué soy valioso yo? ¿Qué puedo desarrollar yo que me permita mantenerme activo, seguir teniendo ingresos y donde no me mate en el trabajo, digamos? En cualquier lugar, en cualquier espacio, la reflexión propia respecto de cuáles son las mejores virtudes, no autocensurándose, pero tampoco negando aquellas cosas que yo he perdido como facultad, le permiten a uno ubicarse mejor como persona en la vida, en mi relación laboral con las personas que tienen funciones superiores a mí dentro de mi trabajo, pero también respecto a la creatividad en otro espacio de trabajo donde puedo hacer cosas que son relevantes y que me permitan actividad e ingresos, o sea, resolver necesidades, pero además estar a gusto en el mundo en el que vivo.
Pero más de alguien, yo estoy seguro que nos escucha, va a decir que ha hecho todos los esfuerzos, ha conversado, lo escuchan, pero de ahí no pasa.
Yo creo que hay una mezcla. O sea, a mí me pasa en los lugares en los que he estado trabajando que sin duda las mejores personas para ciertas funciones son las que tienen experiencia. Ahora, si esa persona no es capaz de verse a sí mismo y decir, mira, sí, efectivamente en esto he perdido facultad, pero en esto otras cosas soy seco, y a mí me toca seleccionarlo, también creo que voy a poner elementos de juicio cuando voy a hacer la selección. Eso es muy importante para quien forma, constituye equipo de trabajo, que quien viene a solicitar, por ejemplo, un espacio, un trabajo, tenga muy claro qué es lo que puede y en lo que no puede hacer, en las cosas que es bueno y en las cosas que ya no es tan bueno. Es muy importante porque si cada uno viene a vender la plumaja, como dicen los cabros, y a decir, no, yo soy seco, soy lo mejor en esto, soy lo mejor en esto, y yo sé que no es así, porque ya no tengo la fuerza que tenía, yo no tengo la rapidez que tenía, pero ¿qué tengo? ¿Cuáles son las cosas valiosas que yo tengo? Es muy importante eso. Y si aún así, dentro de este mercado laboral, este concepto que a mí me carga, ¿no? Pero bueno, los que son los recursos humanos, que también todo eso es lenguaje completamente de un sistema mercantil, no encuentran espacio en esos lugares. Creo que es interesante observar experiencias de personas que cada uno de nosotros conoce, que los auditores conocen, que dado que se les cierran las puertas en los espacios formales de trabajo, empiezan a desarrollar cuestiones que son propias, cuestiones que tienen que ver con mis habilidades, con aquellas cosas que yo puedo hacer, que me gusta hacer, y cuando lo hago con cariño, con amor, cuando además me hago apoyar, asesorar, hay espacios de solidaridad entre adultos mayores, espacios dentro del municipio, en grupo, hay que acudir, hay que tomar lo que hay en cuanto a oportunidad y asumirla si es realmente lo que yo quiero, digamos. Y puedo desarrollar cuestiones que son propias, que puedo ofrecer directamente en los medios en los que yo estoy, desde un profesor que ya no trabaja y que a lo mejor lo que pueda hacer es ayudar a, qué sé yo, personas adultas a terminar la escuela o ayudar a chicos a aprender, etcétera, hasta personas que tienen habilidades o talentos de maestro en alguna de las áreas que mencionábamos delante. Siempre hay un espacio y una necesidad de ese tipo de habilidad que yo puedo entregar y ofrecer de manera autónoma, digamos, sin tener dependencia laboral. Pero insisto, César, lo primario es que uno tenga muy claro quién es, qué sabe hacer, qué es lo que le gusta hacer, en qué cosas se ha desarrollado y hoy día puede dar la mejor asesoría que yo puedo dar por la experiencia que tengo y en qué cosas en realidad ya no puedo porque o no me adapté a la tecnología, a las circunstancias, o perdí energía y fuerza. Cuando yo tengo claro eso, en realidad no hay nada que pueda detener esa intención que se abre paso en el mundo.
Leticia García, muchísimas gracias por este diálogo en Escaparate.
Muy bien, César, un gran abrazo para ti y si alguien se quiere comunicar conmigo me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, por esa vía nos comunicamos.
Gracias por la sintonía. Si quieren volver a escuchar Escaparate, pueden hacerlo ingresando a la página de Radio Universidad de Chile. Ahí se van a volver a escuchar, ahí van a aparecer todos los programas y va a estar Escaparate, y no solamente este Escaparate, sino muchos anteriores. Ojalá les haya gustado, ojalá haya sido un aporte. Un beso enorme para todas, para todos. Francisco Beas se encargó, como siempre, brillantemente, por lo menos para mí, de la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio. El próximo domingo, 21 horas, Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.